Estudia en serio. Estudia en Fireland. En pleno centro de la ciudad. Cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ciclo lectivo 2021. Respetando los estrictos protocolos de bioseguridad. Encontranos en Facebook y en Instagram. O llamanos al 434-622. Celular 1563-1675. De lunes a viernes de 15 a 21. Consulta precios y promociones. Instituto Fireland. 24 años de trayectoria en Ushuaia.
Bueno, volvimos al aire, 12:32. Estamos en comunicación con Ana Laura Dabove. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Ana Laura?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes para usted y para su radioescucha.
¿Lo dije bien? Dabove, el apellido.
Dabove, sí, Dabove.
Directora de la Cayu Chenin. ¿Tenés alguna especialidad? Te pregunto porque no me lo notó la producción.
Ah, pues es que no te escucho muy bien. No sé si podrán subir ustedes el volumen desde algún lugar, porque la verdad que te escucho muy bajito.
Ahí lo intentamos. ¿Está mejor ahí?
Un poquitito.
Bueno, vamos a ir corrigiendo. Te preguntaba si tenías alguna especialidad o sos docente alguna especialidad.
Yo soy profesora especializada en ciegos y disminuidos visuales.
Ay, papito, qué tema,
Sí, sí.
Qué tema. Siempre hablamos de la Cayu Chenin, al menos de mi parte. Y me toca hablar cuando pasan cosas que no son muy agradables. Hoy es un día donde están relativamente contentos, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Después de medio año prácticamente de mucha lucha y de muchos malestares, hemos logrado por fin hoy el tan ansiado retorno de nuestros alumnos a la presencialidad. Hoy fue el primer día que tuvimos nuestros alumnos en la escuela. La verdad que, nada, con muchas satisfacciones por parte de tanto de los estudiantes como de los docentes. Estábamos muy ansiosos porque este día llegara. Así que, bueno, nada, muy, muy contentos.
Imagino los protocolos y lo distinto que es aplicar el protocolo para un chico que ya ha perdido... corregime, el hábito de encontrarse en el ambiente de la escuela.
Vos sabés que nos pasó, nos llamó mucho la atención y se ve que hubo mucho trabajo por parte de las familias, porque en general nuestros alumnos son de acercarse, de poner mucho el cuerpo, de acercarse mucho para abrazar, para dar besos, y en general estaban como muy preparados para esto de aplicar la sanitización, de tomarse la temperatura, saludarnos con el codo, con el puño. La verdad que el ingreso fue, la verdad que muy fluido. Los papás acompañaron muchísimo en todo esto, evidentemente que han trabajado mucho con los alumnos, con los estudiantes respecto de esto. Y después, bueno, dentro de las aulas, los docentes todos con máscara, con barbijos, bueno, cuidándonos entre todos, que creo que es la única forma de salir adelante de todo esto. Pero ya te digo, fue muy sencillo porque evidentemente que la familia ha trabajado muchísimo con los estudiantes respecto de las normas de cuidado y de protocolo.
Ahora me pusiste en una duda tremenda cuando pienso en las personas que no tienen la posibilidad de ver, de mirarnos, cómo se comunican, ¿no?
Bueno, en el caso de las personas con ceguera y disminución visual no tendríamos problema. Nuestro mayor problema lo tenemos con los alumnos con sordera o con hipoacusia, para lo cual las seños se han provisto de máscaras de acrílico. Entonces se deshacen del tapaboca en el momento que están en contacto con los alumnos y sí permanecen con las máscaras colocadas, para que los estudiantes tengan acceso al rostro y a la lectura labial o a la interpretación de las lenguas de señas, que mucho de la lengua de señas tiene que ver también con actitudes faciales, ¿no? Muchas de las cosas las decimos más con la cara que con las manos. Entonces, bueno, las chicas que trabajan con alumnos con hipoacusia o con problemas de comunicación están en uso de las máscaras de acrílico que se han provisto.
¿Cómo es el tema de la higiene en las manos? Yo preguntaba por los ciegos, pensando en el sistema Braille, pensando en que muchas veces para poder identificarnos, corregime si no es así, porque yo solo hago preguntas, pero se da la situación muchas veces que el ciego necesita tocarme el rostro para conocerme o para qué. La sensación, ¿qué le permite a través de la sensibilidad de sus manos?
En general, esto es un poco un mito, ¿no? De que el ciego toca la cara del otro para poder conocerlo. El conocimiento más acabado que tiene el ciego del otro es por medio de la voz, ¿sí? Nosotros cuando nos acercamos a un niño o un adulto con ceguera o con disminución visual, siempre nos identificamos con nuestros nombres. Hola, Juan, soy la seña Ana Laura. Entonces, no hay necesidad ni de tocarnos el rostro, ni de acercarnos, romper el distanciamiento. Digo, es un poco un mito esto de que el ciego nos reconoce a través de tocarnos la cara. Incluso ellos, los adultos o los niños ciegos, están muy bien instrumentados para el uso del barbijo también. Así que no estaríamos teniendo problemas respecto de esto.
Ahora, ¿qué tema, no? Porque ustedes atienden distinto tipo de discapacidad. ¿Cuál es la más compleja en el caso de haber alguna que se pueda caracterizar especialmente?
Mira, en realidad cada estudiante tiene sus características personales y propias, ¿no? Con cada estudiante se nos complejiza algo diferente. Entonces, no te podría decir que con cuál o tal patología se nos hace más difícil trabajar, porque cada estudiante tiene su propia particularidad y tiene su propia forma de abordaje y de ir subsanando esto que nos va pasando, ¿no? Esto es hoy es el primer día, recién estamos activando la escuela y estamos viendo cómo se está llevando adelante el protocolo. Hoy te digo que todo funcionó muy bien. No te puedo decir que mañana las cosas funcionen igual, porque como pasa en todas las escuelas, los emergentes y las cosas van sucediendo, y los alumnos, de acuerdo a sus características, tienen también sus días buenos y sus días no tan buenos, sus días en que aguantan el barbijo y el día que no aguantan el barbijo, o el día que quieren la máscara en la cara de la seña y el día que no la van a querer. Entonces, no te puedo hablar de una patología determinada o de un diagnóstico determinado donde se encuentre mayor o menor complejidad. Digo, cada estudiante presenta sus propias características y en base a la característica de cada estudiante, las docentes van haciendo las configuraciones, van haciendo las adecuaciones, van haciendo el trabajo específico que cada estudiante va necesitando.
¿Cuánto tenemos para aprender, no? Yo me preguntaba por, hablando con los papás, ¿no? Estos chicos que no tuvieron clases durante el año pasado, ¿qué consecuencias les ha traído, si es que hubo alguna?
Mira, tenemos, como en todas las escuelas, tenemos alumnos que han podido sostener la virtualidad de manera continua durante todo el año. Tenemos alumnos que se han ido desvinculando de la virtualidad y han quedado en contacto con las profes solo para tener el contacto afectivo y un saludo, y el saludo de cumpleaños y el saludo de fin de año, que esto nunca falta. Pero bueno, para algunos alumnos ha sido muy dificultoso el sostener la virtualidad, pero no nos alejamos demasiado de lo que pasa en la generalidad de las escuelas, ¿no? La presencialidad sabemos que nos beneficia a todos, Por eso nosotros desde el primer día que nos presentamos a la escuela, que venimos peleando denodadamente para que esta presencialidad se pueda dar, bueno, hoy se pudo concretar, pero bueno, creo que no nos alejamos de ninguna escuela de nivel, de inicial, de primaria, de secundaria, donde sabemos fehacientemente que la presencialidad beneficia a cualquier estudiante, con las particularidades que nuestros estudiantes tienen, que dependen casi en el 100% del acompañamiento de la familia en esto de lo virtual. No es como un chico de secundario que se puede conectar solo con su propio teléfono a una clase de Zoom. Nuestros alumnos necesitan el acompañamiento de la familia, que esto estuvo muy presente durante todo el año pasado. Pero bueno, nada, contentos de haber vuelto y preparados para todos los desafíos que este año de pandemia nos va a deparar, porque seguramente que hoy es el primer día de una larga serie de aventuras que vamos a ir viviendo día a día.
Seguro, seguro, ante todos tenemos mucho para aprender. Te quiero hacer una pregunta con respecto a una... Yo sé que no es una bañera, sé que no es una pileta, entiendo que es para hacer hidroterapia. ¿Te ubicás de qué te estoy hablando?
Sí, la terapia, la pileta de hidromasaje, sí.
¿Funciona?
No, no la estamos en este momento, por protocolo no la podemos hacer funcionar, pero por una cuestión de protocolo, ¿no? Porque no tendríamos las, digamos, las garantías de sanitización y tendríamos que cambiar el agua después del uso de cada uno de los estudiantes, y nosotros tenemos un solo termotanque que es el que provee el agua a esa pileta. Entonces no podemos garantizar las condiciones adecuadas para cada uno de los estudiantes que necesita el servicio. No, en este momento no la tenemos en funcionamiento.
¿Este hidromasaje estuvo funcionando o en algún momento dejó de funcionar? ¿Tiene el mantenimiento adecuado?
Mira, nosotros hasta el 2019, que fue la última vez que tuvimos alumnos en la escuela, el hidromasaje sí funcionaba, porque el servicio de educación temprana junto con la profe de educación física tenía un proyecto armado de trabajo todos los viernes en el hidromasaje, así que hasta el 2019 ese hidromasaje estuvo en actividad, estuvo en funcionamiento. Este año nosotros no requerimos el mantenimiento de este hidromasaje porque sabíamos que por una cuestión de protocolo no lo podíamos poner en funcionamiento, pero calculamos que sí, que está en condiciones de ser usado.
Claro, yo desconocía esto, yo tenía una información diferente, pero está bien, lo que vos me decís es que ahora no se usa, pero no se usa simplemente porque no se ha logrado un protocolo adecuado para que sea un sistema seguro y que no pueda ser un sistema de contagio.
Exactamente, exactamente. Esos son los motivos por los cuales este año el hidro ha quedado como en stand-by.
¿Muchos chicos usan este hidromasaje?
Mira, yo te digo, en el 2019 teníamos este proyecto de educación temprana y eran 9 o 10 alumnos en turnos, y después teníamos 3 alumnos más que hacían uso del servicio.
Te pregunto esto desde el desconocimiento, porque digo, quizás haciéndose un testeo, un chequeo temprano o más adelante se pueda recuperar la actividad, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Eso lo tenemos que ir, digamos, las cuestiones epidemiológicas se van minuto a minuto cambiando. De hecho, bueno, la semana pasada estuvimos todos en aislamiento, esta semana volvemos a la actividad. Digamos, las cuestiones epidemiológicas y las habilitaciones para las distintas actividades se van flexibilizando y van cambiando minuto a minuto. Así que no descontamos con que esto se pueda retomar, con que esta actividad se pueda retomar en algún momento de este año.
¿El edificio de la Cayu Chenin es únicamente para personas con, corregime si lo digo mal, personas con discapacidad, o también hay algún otro tipo de actividades que se llevan adelante en el mismo edificio?
En la noche funciona la Escuela de Educación Integral, que es la EDEI, que es también para alumnos con discapacidad intelectual Pero bueno, todo básicamente lo que está funcionando en la escuela es para personas con discapacidad, sí.
O sea que es una, sería un lugar compartido para otra institución, o es de, o está también bajo tu dirección.
No, es un lugar compartido con otra institución.
O sea que es otra, sí, institución, deberíamos
hablar. Es otra institución, sí, nosotros compartimos un ala del edificio. La ala derecha del edificio, durante el turno vespertino, nosotros tenemos tres turnos. Nosotros funcionamos mañana, tarde y noche, la escuela especial Cayuchenén. En la noche tenemos los jóvenes, los más grandes, y del otro lado de la escuela, en el otro ala de la escuela, está funcionando EDEI, que tiene otra dirección, que tiene otra matrícula de alumnos, que tiene... Es otra escuela.
Otra población escolar. Te hago una pregunta, pero por una inquietud personal. ¿Hay una enfermedad, no sería enfermedad, cuando damos vuelta a los números, cuando cambiamos las palabras y tienen dificultades para aprender? ¿Me explico?
No entiendo cuál es la pregunta.
¿Es una enfermedad o es un síndrome? No recuerdo el nombre de esto. Cuando se invierten los números, cuando se cambian las palabras.
Sí, puede ser disgrafia, discalculia. Sí, no sé.
O sea que es una patología, no es un síndrome, es una patología.
Esto en general se da en muchos, depende, digamos, si hay un diagnóstico, no hay un diagnóstico, quién haga el diagnóstico. Nosotros trabajamos con muchos alumnos que tienen algunos de estos problemas que vos citás, pero que están encuadrados en diagnósticos, digamos, más macro, digamos, ¿sí?
Okay, pero también...
bueno, eso en general nos llegan los pedidos desde las escuelas de nivel, desde las escuelas primarias, porque no son alumnos que tengan que acudir a la escuela especial, son alumnos que pueden transitar en procesos de inclusión con el acompañamiento de una MAI, de una maestra de apoyo a la inclusión, o que pueden transitar con el acompañamiento de los gabinetes interdisciplinarios de cada uno de los establecimientos. Por eso, cada estudiante tiene su particularidad.
Correcto.
Y decirte hoy un niño que invierte letras es para la escuela especial, yo estaría diciéndote algo que
no corresponde.
Estaría mal, que no sería lo correcto, ¿sí?
Eso lo determina la otra escuela en el caso de ver de que una situación es muy compleja y que no le puedan manejar con esta maestra acompañante.
Claro, y en general cuando se detectan niños con este tipo de dificultades, estudiantes con este tipo de dificultades, los gabinetes de las escuelas de nivel lo que hacen es hablar con las familias para solicitar, digamos, intervenciones primero desde lo médico, que se puedan hacer evaluaciones, ya sea neurolingüísticas, desde lo visual, porque puede haber un montón de factores que influyen en estas cuestiones que vos nombrabas, ¿no? La inversión de letras, la omisión, pueden ser solo cuestiones madurativas, que el niño necesite un tiempito más para la construcción de su lenguaje escrito. Por eso cuando se detectan estas dificultades que son a largo plazo, las escuelas de nivel lo que hacen son acudir a la familia, pedir las intervenciones o las derivaciones médicas, las evaluaciones, y después en algunos casos sí articulan con la modalidad, y en otros casos son las mismas escuelas las que articulan con especialistas por fuera, ya sea fonoaudiólogo, o sea un neurorehabilitador, depende el diagnóstico de cada estudiante.
¿Qué pasa con el chico, con la persona con discapacidad, una vez que superó la Cayuchenén? ¿Cómo sigue la vida de una persona con discapacidad?
Nosotros en este momento estamos con estudiantes en el turno vespertino adultos, seguimos trabajando con ellos, no hemos todavía por edad egresado a alumnos. Muchos de los alumnos cuando egresan pasan directamente a EDEI, ¿sí? Y otros alumnos van al CAD o a algún centro Cabuyac. Hay centros para atención de personas con discapacidad que superen la edad, digamos, de atención de Cayú. Pero nosotros en este momento, en estos últimos años, no hemos egresado porque venimos con una matrícula de jóvenes, bastante jóvenes, digamos.
Mira, qué interesante. Ha sido un placer hablar contigo. No sé si quieres aprovechar este contacto para decirnos algo más a la sociedad.
No, y agradecerles a todos el acompañamiento. Hemos sentido el acompañamiento de todos los medios, de la gente. Hemos recibido muchos mensajitos apoyándonos en nuestra lucha para lograr que la escuela esté en condiciones. Así que, bueno, agradecer a la sociedad y a los medios por este acompañamiento y la energía que nos han transmitido, porque fue eso, y la energía y la buena onda de los papás que entendieron la situación y que nos acompañaron también. Así que, bueno, nada más que agradecimientos también a la gente que se comprometió con los arreglos, que los vino a hacer, que vino a trabajar sábado, domingo, que no hubo feriados. Que son muchos los que han venido, así que bueno, a todos los que colaboraron y los que hicieron posible que hoy volvamos a la presencialidad. Nos hubiera gustado volver antes, pero bueno, no sirve ya llorar sobre la leche derramada, sino mirar hacia adelante y el futuro que nos espera. Así que bueno, nada, espero que todo siga bien, que la escuela siga estando en las condiciones en las que está hoy para seguir con los chicos adentro, trabajando como lo venimos haciendo siempre.
¿Cuándo descubriste tu vocación para trabajar con chicos discapacitados, con personas con discapacidad?
Mira, yo tengo 23 años de docencia y creo que siempre quise ser maestra en realidad. Y cuando me fui a anotar para empezar a cursar mi carrera de maestra, yo también soy maestra de grado de escuela común, cuando me fui a anotar estaba el profesorado de ciegos y hubo algo en mi interior que me dijo: esto es lo que vos querés hacer. Digo, estos llamados que uno tiene a veces que no tienen mucha explicación, ¿no es cierto? Que esto es lo que vos querés hacer. Y bueno, y empecé a cursar las dos carreras juntas y me recibí primero como maestra de grado y empecé a trabajar como maestra de grado mientras hacía mi tesis y mi pasantía para recibirme de maestra de chicos ciegos y disminuidos visuales. Y bueno, y desde que me recibí siempre he trabajado en el aula. Nada, ahora hace 2 años que me toca estar en el equipo de gestión, pero bueno, uno siempre tiene el corazoncito en el aula y bueno, creo que fue así, que fue un llamado.
¿Hay alguna...?
O no se crean en esas cosas, yo creo que hubo algo que me llamó, porque estaban los carteles puestos así uno al lado del otro, profesora de nivel primario, profesora de ciego y disminuido visual, y yo dije: chau, esto es lo que yo quiero. Y bueno, y me anoté y ahí empecé.
¿Hay alguna anécdota que te genere, que te traiga un recuerdo? ¿Qué sé yo? Yo, en lo personal, una vez un chico con síndrome de Down me pegó un abrazo tan enorme, tan especial, que quedó grabado en mí. El amor puro. Y me marcó eso. O sea, era una situación donde me pegó un abrazote de agradecimiento, ¿no? Y me decía: amigo, amigo. Y me marcó para toda la vida ese abrazo cargado de amor. ¿Ocurrió alguna, tenés alguna anécdota que te haya generado esa gratificación que no tiene palabras?
En realidad podríamos estar el resto de la mañana o de la tarde relatándote situaciones donde uno, porque cuando uno trabaja de lo que realmente ama, las situaciones gratificantes las encuentra a diario, ¿no? como también encuentra situaciones que no son tan gratificantes, pero no sé, lo que queda grabado en mi mente así muy fuertemente es un alumno que ya es un adulto, cuando teníamos la actividad de pileta, que íbamos al polideportivo, que bueno, él hacía la actividad de pileta conmigo, es un alumno con impedimentos múltiples, y yo siempre le jugaba y le decía, vamos, vamos, pechito argentino, vamos a nadar, pechito argentino. Bueno, y pasaron los años, y él se reía mucho, 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 se reía, esto todo jugando en el agua, que a ellos es un espacio que les genera muchísima satisfacción. Y este niño hoy es un joven, es casi un adulto, que viene al turno vespertino, y yo cuando lo sigo saludando, sigo teniendo con él este mismo código. Le digo, ¿qué haces, pechito argentino? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, pechito argentino? Y su sonrisa es algo que llena mi alma de gratificación, de decir, bueno, a pesar de todo, sigue valiendo la pena, ¿no? A pesar de todo, esta sonrisa me demuestra que sigue valiendo la pena, que sigue valiendo la pena luchar por ellos, que sigue valiendo la pena los enojos que uno a veces se come, que sigue valiendo la pena las 10.000 horas extras que uno hace. Esa sonrisa que me devuelve este estudiante cada vez que yo lo saludo, me hace sentir que vale la pena. Pero este es uno de los ejemplos que yo te puedo dar, y el que se me vino a la cabeza cuando vos dijiste un ejemplo así que te marca, pero tengo 10.000 ejemplos más. Hay abrazos que, o miradas o caricias que te hacen los alumnos, que hacen que tu corazón desborde, ¿no? Y que hacen que cada día renueve su compromiso con lo que eligió hacer el resto de su vida, ¿no? Porque es lo que yo digo, el día que yo deje de movilizarme, o el día que yo deje de sentir lo que siento cada día que me encuentro con un alumno, con un estudiante en la escuela especial, esta movilización, esta emoción, estas ganas de llorar cuando te dan una sonrisa, cuando ese día yo me pongo una verdulería, porque es para mí la pérdida de la magia de la profesión. Cuando uno se deja de maravillar de lo que nuestros alumnos nos pueden otorgar, de lo que los estudiantes nos dan cada día, ese día es porque perdimos las ganas de estar. Ese día me pongo una verdulería. Yo siempre juego con eso, pero realmente yo me emociono hoy cuando entraban a la escuela y les veía las caritas de felicidad a cada uno de nuestros estudiantes. Es una emoción muy grande, ¿no? Es una alegría.
¿Sabes una cosa, Ana Laura? Nunca, jamás vas a tener una verdulería. Y tenés el micrófono, y tenés nuestro oído, y tenés todo el apoyo de un montón de gente que valora todo ese esfuerzo, todo eso que vos hacés, que lo hacés por talento, por vocación. Te saludo a vos y a toda la gente que sin lugar a dudas en la calle Ullenén trabaja a la par tuya, y por talento, por vocación.
Justamente, esto que me estás diciendo lo hago extensivo a todo el cuerpo de trabajo que tengo en la escuela especial. Esto que me estás diciendo lo hago extensivo a mi cuerpo docente, a mis compañeros del equipo directivo, a los porteros que se ponen la camiseta de Cayú y laburan a la par nuestra, y nos acompañan y miman a nuestros alumnos y eligen el mejor pedacito de pan para darle a cada uno, y saben cómo cada uno toma la leche o no toma la leche, o cómo se sienta o cómo no se sienta. Digo, cada uno, desde el primero al último miembro de esta gran familia, como yo siempre digo, que es la escuela especial, merece esto que vos estás diciendo, ¿no? Esta felicitación y este abrazo cálido y este agradecimiento, porque realmente todos y cada uno en particular tiene puesta la camiseta. Nadie se va a bajar del barco cuando el barco esté haciendo agua, al contrario, todos remamos juntos para el mismo lado. Así que gracias por acompañarnos.
A ustedes por todo, gracias. Señores, Ana Laura es la directora de la Cayu Shenen. Como te habíamos contado la parte mala,